Regresan a la cárcel a opositor villaclareño después que este se negó a recibir hidratación a pesar de llevar una semana en huelga de hambre y sed. Al menos 27 damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo, aunque otras 11 resultaron detenidas. El representante republicano Ron DeSantis visitó a Radio y Televisión Martí para hablarle al pueblo cubano. El presidente Donald Trump anunciará hoy su selección para ocupar el puesto de magistrado de la Corte Suprema. Obispos nicaragüenses acusan al gobierno de Daniel Ortega de masacrar a la población civil. Recep Tayyip Erdogan se convierte en el mandatario más poderoso de Turquía. Y amigos, para escuchar el titular deportivo, aquí tenemos a Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Mañana reanudan las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol. Francia contra Bélgica mañana a las 2 de la tarde y Croacia contra Inglaterra el miércoles. Además, ya sabemos quiénes son los convocados al Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Todo eso y mucho más, más tarde aquí en el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente al lunes 9 de julio de 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:02 e inmediatamente comenzamos con las importantes noticias de Cuba.
Opositor villaclareño es trasladado de regreso a unidad policial tras negarse a recibir hidratación después de una semana en huelga de hambre y sed. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El activista Luis Enrique Santos Caballero, quien cumple este lunes 7 días en huelga de hambre y sed, fue trasladado el domingo a la 5ª unidad de la policía de Santa Clara tras permanecer por varias horas en un centro hospitalario. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta.
Lo trasladaron otra vez para aquí, para la 5ª unidad. Ayer en horas de la tarde fue que lo trasladaron para la 5ª otra vez. Después que le hicieron varios análisis, ya lleva 7 días detenido y en huelga de hambre.
El día 3 de julio, Santos Caballero fue agredido y posteriormente detenido cuando recogía firmas para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El opositor se negó el domingo a recibir hidratación durante su estancia en el hospital Arnaldo Milián Castro de la ciudad de Santa Clara.
Luis Enrique ayer en horas de la mañana lo sacaron al hospital con un dolor fuerte en el pecho. Luis Enrique tiene una operación debido a una golpiza del régimen que le extirparon un riñón y ya lleva hoy 7 días en huelga de hambre y sed y fue trasladado a él al hospital y le hicieron un electro, él no quiso hidratarse.
El opositor Joel Bravo López dijo además a Radio Martí que en estos momentos se espera una decisión por parte de las autoridades sobre el caso de Luis Enrique Santos Caballero.
Estamos aquí frente a la 5ª, vamos a esperar que termine el cambio de guardia y que la fiscalía decida qué es lo que van a hacer, porque ayer nos informaron de que hoy iban a darle solución al caso. Bueno, por alguna de las fuentes que tenemos no sabemos si es que lo van a pasar para la prisión o es que le van a hacer un juicio por atestado directo, que en esta misma semana le hacen el juicio. Sabemos que el régimen lo que quiere es sacarlo de las calles y por eso es que quiere enviarlo a prisión.
En 2013, el opositor Luis Enrique Santos Caballero llevó a cabo una prolongada huelga de hambre y sed exigiendo al régimen cubano una vivienda. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Al menos 27 activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa el domingo para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba y otras 11 fueron detenidas. 4 de las activistas continúan arrestadas en La Habana, entre ellas la líder del grupo Berta Soler, según dijo a Radio Martí Lourdes Esquivel, que es miembro de la directiva de esa organización.
En el día de ayer, 149 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa. Hasta el momento han sido arrestadas 11 damas de blanco en La Habana, 4 que continúan detenidas. Matanzas 7. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, fueron arrestadas las damas de blanco Berta Soler, líder de la organización, Gladys de Chertile y Yamile Vargas. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio contra los que se encontraban en la sede. Los arrestos fueron conducidos hacia lugares desconocidos. No obstante a la situación represiva, las damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza 13, Santiago de Cuba 2, La Habana 12, en varias iglesias.
Las autoridades le dijeron a la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, que tiene una semana para abandonar la vivienda que ocupa junto a su familia en Cárdenas, Matanza. Así lo dijo la activista a Radio Martí.
Como yo estaba operada, el médico me dijo que tenía que estar en estricta observación y reposo. Pero bueno, ya han pasado 3 meses. El 27 de junio hizo los 3 meses, porque me operaron el 23 de mayo. Y entonces me estoy tratando de incorporar poco a poco a mi vida normal. Ya empecé con la participación en mis actividades dominicales y ya empezaron ellos a hacer postas ahí en donde, la zona donde vivimos. Y entonces el primer domingo fue el anterior, que logré llegar a la iglesia con mi tía y hicimos todo lo que hacemos las damas siempre, y con nuestra ropa y todo. Y entonces ya este domingo, ayer, cuando fuimos a salir, me interceptaron en la esquina de la casa, en un objetivo que había dirigido por el oficial Arián Franchi, y entonces me comunicaron que no, que no me van a permitir nada, que yo soy una provocadora, que yo soy una que está auspiciada por un gobierno extranjero, que a mí me pasa, que soy una mercenaria. Bueno, después del enfrentamiento con ese operativo del oficial Arián Franchi, en horas de la madrugada, alrededor del mediodía, el propietario de la casa, que se nombra Raúl, me llamó para comunicarme de que el lunes que viene tenemos que abandonar la casa. Y él me alega que le vendió el cuarto a un vecino para que traiga a su mamá procedente de Santi Espíritu, cosa que sabemos que es mentira, porque cuando nosotros nos alquilamos, él lo primero que dijo que nos alquilaba el cuarto por tiempo indefinido. Y entonces ahora viene, sabemos que está instruido por estos personeros de régimen.
En marzo de 2018, Hortensia Alfonso también fue desalojada del lugar donde residía en Cárdenas y pasó 10 días a la intemperie junto a su familia. En opinión de la dama de blanco, en las dos ocasiones ha sido por presión de la seguridad del Estado sobre los propietarios, debido a su activismo en contra del régimen cubano.
El Tribunal Municipal de Palma Soriano condenó hoy a 8 meses de privación de libertad al integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Yeroslandi Calderín Alvarado. Calderín irá a prisión por segunda vez por no pagar las multas que le imponen, según explicó el coordinador para los presos políticos de la UMPACU, Carlos Amel Oliva.
Fue sancionado a 8 meses de privación de libertad el activista de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador de nuestra organización en el municipio de Palma Soriano de Santiago de Cuba, Yeroslandi Calderín Alvarado. Estos 8 meses como forma de pago de 2 multas arbitrarias que le fueron impuestas en distintos meses en este año, ambas de 2.000 CUP de monto, como represalia a su apoyo a la campaña Cuba Decide y su activismo en la Unión Patriótica de Cuba en general. Yeroslandi Calderín Alvarado se sumó a nuestra organización casi desde su misma fundación en el año 2011 y desde entonces ha tenido un activismo pacífico sistemático en favor del respeto a los derechos humanos en Cuba. Tiene 27 años de edad y es padre de un niño de 4 años.
Se destaca que con este suman 56 los presos políticos que militan en la Unión Patriótica de Cuba.
El representante republicano por la Florida, Ron DeSantis, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó la oficina de transmisiones a Cuba para hablarle al pueblo cubano. Michelle Sagué con los detalles.
El representante republicano por la Florida, Ron DeSantis, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió el pasado 20 de junio a la administración Trump el encausamiento de Raúl Castro por el asesinato de los 4 pilotos de Hermanos al Rescate hace 22 años. En una entrevista con el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, el congresista habló sobre la medida.
I'm a freedom fighter, and
soy un luchador por la libertad y veo lo que el régimen cubano ha hecho por décadas, y es una tragedia. Estoy trabajando fuertemente en el Congreso para convencer a la administración del presidente Trump a que encauce a Raúl Castro por el ataque contra el avión de Hermanos al Rescate, un asesinato a sangre fría.
El representante dijo tener una opinión favorable de la política del presidente Trump hacia Cuba.
I also look at what Barack Obama's policy was to save.
La política del presidente Obama hacia Cuba solo benefició a la dictadura de Castro. Ninguna de las personas a quienes confiscaron propiedades recibió dinero. Ahí estaba la fugitiva Joan Chesimar. Siguen fomentando problemas en América Latina. Creo que el presidente Trump va por el camino correcto. Quiero que implemente la visión que presentó, porque creo que si vamos a ejercer presión sobre la dictadura, este es el momento para hacerlo. Tenemos que apoyar al pueblo cubano ahora, en un momento importante.
El representante DeSantis dijo que los estadounidenses apoyan al pueblo cubano y sus aspiraciones y que quieren una sociedad en Cuba en que gobierne la voz del pueblo. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Defensores de los derechos de la comunidad LGBTI reaccionaron con firmeza contra la declaración que hiciera recientemente un grupo de denominaciones cristianas contra el matrimonio gay. Yolanda Huerga ha estado siguiendo ese asunto y ahora presentamos su reportaje.
Miembros de la comunidad LGBTI cubana calificaron de ofensiva la declaración de un grupo de denominaciones cristianas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Hay un grupo de elementos en estos momentos dentro del país que la comunidad LGBTI no puede tener acceso porque no pueden contraer matrimonio.
Dice desde La Habana Navid Fernández del proyecto de integración de la comunidad gay de Cuba. Mientras que Ignacio Estrada, misionero cubano y activista de derechos humanos que vive actualmente en Estados Unidos, considera que la Iglesia abarca el tema basándose en una decena de versículos bíblicos sobre la sexualidad.
Habría que ver el contexto histórico en lo que se escribe en estos versículos. Si nos fuéramos a fijar solamente en estos versículos, tendríamos que optar también por fijarnos en los versículos donde se prohíbe que comamos carne de cerdo, donde se le prohíbe a nuestras mujeres no usar velo, no usar maquillaje.
El deber pastoral de esos líderes religiosos, dice Estrada, es cuidar de todas sus ovejas y no usar la Biblia para amedrentar.
Valdría la pena preguntarles a estos líderes religiosos dónde ellos han estado cuando el Estado cubano ha estado golpeando a las mujeres indefensas en las calles, a estas damas de blanco. ¿Dónde la Iglesia ha estado cuando fusilaron a aquellos jóvenes cuando se trataban de llevar una de las lanchas para salir del país? ¿Dónde ha estado cuando se ha llevado a miles de jóvenes con el uso indeterminado de estado de peligrosidad? ¿Dónde está la voz de la Iglesia cubana cuando le usurparon el poder completamente, le quitaron sus escuelas, le quitaron sus templos? Había que preguntar todas estas cosas.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El proyecto humanitario Capitán Tondique distribuyó el fin de semana pasado 15 almuerzos y ropa entre personas necesitadas en Colón, Matanzas. Según dijo a Radio Martí el opositor Francisco Rangel Manzano, uno de sus promotores.
Esta semana salimos el fin de semana y distribuimos 15 alimentos de una forma bastante rápida. Como en otras ocasiones he dicho, hemos usado estrategias para que el régimen no pueda interceder sobre este tipo de trabajo que estamos haciendo. Todo fue un éxito sin problema. No hubo ningún tipo de interrupción por parte del régimen como tal, de venir para darnos los alimentos y estas cosas. 15 almuerzos. 15 y bueno, y así seguiremos como en otras ocasiones, porque estamos buscando momentos y lugares cuando se puedan dar, porque bueno, para que ellos no traten de aceptar la comida que damos y que el alimento le llegue a estas personas sin ningún tipo de problema. Son personas que viven en pésimas condiciones. Todo el mundo no puede ir a una tienda de moneda convertible a comprarse una muda de ropa o una prenda. Tenía tanta alegría que besaba hasta la ropa. Y cuando ellos ven eso, es como les regalaron una cosa muy grande, muy importante. Viven en la miseria total.
14 minutos, amigos. Escuchan Radio Martí Noticias a las 6, donde ahora vamos a las noticias relacionadas con Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy a su nominado para la Corte Suprema de Justicia. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump anunciará este lunes por la noche su candidato para la Corte Suprema para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy. Como saben, ahora hay una vacante en la Corte Suprema. Y si sintonizan el lunes a las 9 de la noche en punto, creo que van a estar muy contentos con la selección. Es probable que el anuncio desencadene una importante batalla de confirmación en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría y donde los demócratas planean pelear por la elección de Trump para la Corte. Los demócratas se han comprometido a resistir a un candidato que pudiera inclinar la Corte Suprema hacia la derecha, incluida la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Es más importante que obtengamos a alguien que sea una persona íntegra y alguien que tome una decisión basada en los precedentes, basada en el Estado de Derecho, y no alguien que sea ideológico. Trump nominará un reemplazo para el juez Anthony Kennedy, aunque generalmente conservador. Kennedy fue un voto decisivo en varios casos de alto perfil, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo y la defensa del derecho al aborto. Un candidato firmemente conservador provocará una batalla política en el Senado, dice el analista legal Paul Schiff Berman de la Universidad de George Washington. Creo que probablemente nunca hayamos visto un proceso de nombramiento tan polémico como este, dada la importancia de la posición de Kennedy y el estado cada vez más polarizado de la nación. El candidato de Trump debe ser confirmado por el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría de 51 a 49 votos. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente de Estados Unidos también viaja a Europa mañana martes y hará escalas en Bruselas para asistir a una cumbre de la OTAN. Se reunirá con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II y en Helsinki para una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin el 16 de julio.
La representante estadounidense en la OTAN, la embajadora Kay Bailey Hutchinson, expresó preocupación sobre lo que llamó actividades malignas de Rusia. En declaraciones al programa Face the Nation de CBS, el domingo Hutchinson dijo, sin embargo, que es importante hablar con Rusia, como lo hace la alianza de la OTAN.
Hutchinson dijo que los aliados estadounidenses de la OTAN están respondiendo positivamente al llamado de Trump para un mayor compartimiento de la carta de la carga financiera, y la mitad de los 28 miembros están en camino a gastar al menos 2% de su Producto Interno Bruto en defensa para 2024.
El secretario de Estado Mike Pompeo hizo hoy una visita sorpresiva a Afganistán para sostener conversaciones con los líderes afganos, informó una fuente del gobierno de Kabul.
Según la agencia Reuters, Pompeo lleva una promesa de respaldar los esfuerzos del presidente afgano Ashraf Ghani de iniciar conversaciones con el movimiento talibán.
Es la primera visita del secretario de Estado a Afganistán desde que asumió el cargo en abril pasado.
También él pidió el domingo al dictador norcoreano Kim Jong-un que replique el milagro de crecimiento económico de Vietnam, mejorando sus relaciones con Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense restó importancia a una acusación de Pyongyang de que Washington impuso demandas para que abandonara su programa nuclear y que las conversaciones fueron lamentables.
Pompeo señaló que el hecho de que su país está cooperando y no peleando con Vietnam es una prueba de que Washington cumple sus promesas cuando una nación decide crear un futuro mejor junto a Estados Unidos.
Además, Pompeo dijo que se mantendrán las sanciones contra Corea del Norte hasta que haya una desnuclearización definitiva y completamente verificada.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:18 minutos, amigos. Una breve información sobre el tiempo en Cuba. Amaneció hoy nublado, parcialmente nublado, sobre todo en Pinar del Río y en zonas de la costa norte, pero sin embargo hubo poca nubosidad en el resto del país. La tarde ha sido calurosa con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius con vientos de región este. También se han producido marejadas en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. Seis, 19 minutos, amigos, con Nicaragua. Comenzamos las informaciones de América Latina.
Los obispos nicaragüenses reconsideran su participación en el diálogo nacional y acusan al gobierno de Daniel Ortega de masacrar a la población civil. Jorge Orellana informa.
En medio de la violencia y la represión, la Conferencia Episcopal de Nicaragua afirmó que valorará seriamente la continuación en el diálogo nacional con el gobierno de Daniel Ortega. Así lo dijo el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez.
La Conferencia Episcopal va a valorar seriamente la continuación en el diálogo nacional. No podemos seguir sentándonos con los representantes de un gobierno que niega, que no acepta su responsabilidad y que continúa atacando y masacrando a la población civil.
Los obispos de la Conferencia Episcopal también lamentan los brutales ataques contra civiles en Jinotepe y Diriamba. El cardenal Leopoldo Brenes responsabilizó directamente al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por el aumento de la represión en el país.
En nombre de Dios, en nombre de este pueblo católico, que tengan esa acción que va a llevar más dolor, más tristeza, y quieras o no, esta situación carga sobre sus hombros, familias y todo Nicaragua triste.
La crisis y la incertidumbre aumentaron en Nicaragua después de que el presidente Daniel Ortega el fin de semana afirmara que no se irá del gobierno.
Ya habrá tiempo, tal y como lo manda la ley, habrá tiempo para las elecciones.
Por su parte, la oposición nicaragüense anunció una gran marcha para el 12 de julio y un paro nacional de 24 horas para el día siguiente. El líder estudiantil Francisco Martínez dijo:
para dar un golpe contundente, para que se manifieste y se visibilice las acciones que está tomando la alianza de cara a recordarle a Ortega que Nicaragua no lo quiere más en el país.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Preocupa a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación en dos localidades al sur de Nicaragua en las que han muerto varias personas en protestas antigubernamentales, según nos cuenta desde New York Radio ONU.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido al gobierno de Nicaragua poder observar sobre el terreno la situación en Jinotepe, donde varias personas han muerto en las protestas contra el gobierno.
La Oficina de Derechos Humanos asegura que sigue con preocupación la situación en Jinotepe y en Diriamba. Estamos listos y pendientes de autorización para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad, dijeron en su cuenta oficial de Twitter. Según informaciones de prensa, al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas el domingo durante enfrentamientos en las 2 localidades del suroeste del país, donde los opositores al presidente Daniel Ortega habían levantado barricadas.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se negó a adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como se lo han solicitado diversos sectores, para detener la crisis que ha dejado más de 310 muertos en el país.
Ante una multitud de simpatizantes, admiradores y de empleados estatales, Ortega apeló a la Constitución, que establece elecciones cada 5 años, para negarse a anticipar los comicios.
Ortega dijo: aquí las reglas las pone la Constitución de la República, a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas.
Y capturan en Colombia al presunto responsable del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos. El informe desde Bogotá, ampliado con Jimmy Villarreal.
La Fiscalía colombiana denuncia que contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, pesaba una orden de captura por el delito de homicidio agravado en persona protegida y secuestro extorsivo. Y según las autoridades, el capturado era el encargado de la custodia del equipo periodístico ecuatoriano que fue secuestrado y asesinado por orden de alias Guacho. El general Jorge Nieto de la Policía Nacional destacó el hecho y la colaboración de la policía ecuatoriana en las acciones contra estos delincuentes.
Después de un trabajo de investigación y, como le he indicado, muy articulado e integrado con nuestra hermana policía del Ecuador. Este es un resultado importante que hace parte de todas las otras operaciones que se están realizando en contra de esta estructura delictiva.
De acuerdo con la investigación en la actualidad y debido a las diversas actividades operativas que adelanta la fuerza pública en el departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador, alias Reinel, tras orden directa de alias Guacho, se encontraba adelantando actividades de organización de masas, así como el reclutamiento de personas en el departamento del Cauca para integrar el brazo armado y continuar con las actividades delictivas. Según las autoridades, alias Reinel es el cuarto hombre de la organización ilegal comandada por alias Guacho. Jimmy Villarreal, Bogotá.
6:24 minutos, amigos. Ahora vamos inmediatamente a hacer un breve recorrido por el mundo.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió este lunes en el mandatario más poderoso de Turquía desde el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk, al comenzar a regir un modelo presidencialista de amplísimos poderes.
Tras ganar las elecciones presidenciales del pasado 24 de junio con el 52% de los votos, Erdogan anunciará la composición del nuevo gobierno, en el que por primera vez puede haber miembros ajenos a su islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP.
Medios turcos barajan la posibilidad de que Erdogan integre en su gabinete a políticos del derechista MHP, con quien formó una coalición electoral que le aseguró al AKP la mayoría parlamentaria.
También se prevé que se levante el estado de emergencia en vigor desde el fallido golpe de julio de 2016.
Y rescatan a otros 4 niños de una cueva inundada en Tailandia, informa la agencia AFP.
Otros 4 niños fueron rescatados el lunes de una cueva inundada en el norte de Tailandia. 12 menores y su entrenador de fútbol habían quedado atrapados por una crecida repentina dentro de la caverna. Fueron hallados 9 días más tarde a 4 kilómetros de profundidad. Ya son 8 los menores que pudieron ser evacuados en un complejo operativo que requirió de la asistencia de buzos expertos de varios países. Los primeros en salir el domingo permanecen hospitalizados.
Están bien y felices, pero permanecerán apartados de sus padres y otras personas por un tiempo, porque estamos preocupados por posibles infecciones. Los doctores están considerando si permitir a sus familiares verlos, pero desde una distancia.
Aún quedan 5 jóvenes dentro de la cueva y los pronósticos de lluvia amenazan los esfuerzos de evacuación.
Las fuerzas policiales arrestaron el viernes al periodista independiente guantanamero Manuel Alejandro Velázquez y al coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, Holguín, Alexander Rodríguez Antiesteban. La detención de estos 2 activistas en la comunidad de Guaro, en Mayarí, Holguín, se suma a otras ocurridas durante la semana pasada, según denunció Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia Palenque Visión.
La esposa de Alexander Rodríguez Santiestema, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, informa que desde el viernes fueron arrestados en el municipio de Mayarí el periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez y Alexander Rodríguez Santiestema, saliendo de la residencia de la activista de derechos humanos Teresa Miranda, ahí en esa propia localidad de Guaro. Hasta la fecha no se sabe dónde están recluidos. Este arresto se suma al de la semana pasada, donde se efectuó un ataque violento por paramilitares a un reportero en la calle, caso de Eider Cromet Allen, quien permaneció 4 días detenido en operaciones y además de recibir golpizas le ocuparon los medios de trabajo, cámara y demás. También esta semana fue víctima de arbitrio y arresto el joven católico biólogo Juan Rodríguez Matos en el municipio de Baracoa, que también se le prohíbe la libertad de viajar dentro del territorio nacional y tiene una cláusula por el MINI que no le permiten salir del municipio.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, continuará en la cárcel tras un duro embate jurídico. Este informe lo ofrece Jorge Orellana.
El presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región en Brasil, Carlos Thomson Flores, suspendió un habeas corpus concedido a Luis Inácio Lula da Silva y mantuvo al expresidente brasileño en la cárcel después de un duro embate jurídico por su libertad. La puesta en libertad del líder del Partido de los Trabajadores, PT, se enfrascó el domingo en la batalla de decisiones judiciales entre 2 magistrados, la cual fue dirimida por el presidente de la Corte, con sede en Porto Alegre. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, criticó duramente la decisión del presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región de Brasil.
¿De qué tienen miedo? ¿Qué riesgo presenta Lula al sistema? ¿Ofrece un riesgo electoral? ¿Es eso? ¿No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de competir en las elecciones contra él? La decisión del tribunal es vergonzosa.
En San Bernardo do Campo, simpatizantes de Luis Inácio Lula da Silva no escondían su frustración. Silvinha Farias dijo:
fue una tragedia, es un incumplimiento de una decisión de un habeas corpus de un magistrado que está siendo incumplida en este momento en Brasil, lo que es gravísimo. Quedamos atónitos con lo que está pasando en nuestro país en este momento. Es un gran ataque a las libertades democráticas.
Luis Inácio Lula da Silva cumple una sentencia de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Inician en Gran Bretaña una investigación por asesinato tras la muerte de una mujer contaminada con un agente neurotóxico de fabricación rusa. Los detalles con la agencia Franpress.
Scotland Yard informó que la británica contaminada con el agente neurotóxico Novichok falleció el domingo por la noche. Está hospitalizada en Salisbury, al sur de Inglaterra. Fue identificada como Dawn Sturges, de 44 años. Sturges y un hombre se habían descompensado tras haber manipulado un objeto contaminado, según la policía británica. Identificado por allegados como Charlie Rowley, el hombre continúa en estado crítico. El episodio ocurrió en la misma ciudad en la que 3 meses antes, un ex doble agente ruso y su hija quedaron al borde de la muerte tras ser contaminados con la misma sustancia. Londres acusó a Moscú de estar detrás de ese atentado, desatando una crisis diplomática entre ambos países.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com.
Cerca de 200.000 personas pudieran ser afectadas por contaminación de las aguas en la presa Protesta de Baragua. Ataque combinado de fuerzas de seguridad de Nicaragua deja al menos 14 muertos, entre ellos 2 policías. El presidente Trump destaca que desde que ocupa la Casa Blanca se han producido menos confrontaciones entre buques estadounidenses e iraquíes.
Radio Martí Noticias.
Efectivamente, amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 9 de julio del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez y la producción a cargo de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:31 minutos e inmediatamente damos paso a las noticias de Cuba.
Alrededor de 200.000 personas podrían ser afectadas por la probable contaminación de las aguas en la presa Protesta de Baragua, ubicada en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Desde esa localidad nos ponen al tanto de la situación la activista de derechos humanos Maidolis Oribe.
Hace más de 7 días empezaron a aparecer los peces muertos en toda la orilla de la presa. Tomaron la medida de suspender la pesca porque en esta presa hay una industria pesquera de pez de agua dulce y entonces cogen muestra, lo llevan al laboratorio, pero siguieron bombeando agua porque el pueblo de Palmarito, el agua que consume de la presa, hay varias lanchas recogiendo los peces que siguen muriéndose. Atrás de esto suspenden el bombeo de la población, el agua que consume, pero que solamente Palmarito no es quien toma esta agua. Mella, Baragua, Palma Soriano y los pueblos que están allá frente a la presa. Aguas abajo de la cortina de esta presa, la provincia de Holguín y de Bayamo, de Granma, consumen esta agua también. Y me dieron la explicación de que la presa se encuentra en cuarentena. Yo le pregunto el por qué y no me quieren decir. Está la policía en la presa, en lancha, en toda la orilla de la carretera que va de Palmarito a Palma Soriano, están revisando para aquellas personas que llevan pescado detenerlo y la sanción hasta de 1 año a 3 meses de privación de libertad el que cojan con pescado.
La activista manifestó que los pobladores están alarmados porque las descargas residuales de 2 centrales terminan en la presa de donde se abastecen de agua varios pueblos y ciudades.
El periodista Rafael Gordo Núñez, que escribe para la revista independiente Tremenda Nota, fue amenazado por agentes de la seguridad del Estado con cárcel por hasta 30 años durante un interrogatorio en un sitio apartado en Camagüey.
El propio periodista contó a Diario de Cuba que lo citaron en inmigración, pero al llegar lo montaron en un auto y lo llevaron en un punto entre Sibanicú y Vertiente.
Los agentes de la seguridad del Estado le presentaron correos, grabaciones de audio, conversaciones privadas, imágenes que, según ellos, resultan pruebas que podrían condenarlo entre 5 y 30 años por colaborar con las que consideran organizaciones contrarrevolucionarias y disidentes.
Allanan la vivienda del comunicador Emiliano González en la barriada del Horno del municipio de Bayamo y le confiscaron teléfonos y medios de trabajo. El periodista independiente Junior Barges tiene detalles de lo ocurrido.
Emiliano González, que es periodista independiente, le hicieron un registro en la casa de él y de la suegra. Y entonces
Le llevaron todo, teléfono, otros implementos de la laptop. Lo dejaron casi prácticamente sin nada. Lo tuvieron detenido. No tiene ahora cómo comunicarse ni cómo llegar a ningún lugar. Ya lo soltaron. Pero sí lo dejaron sin nada y lo amenazaron de muerte. Le dijeron que trataran de vivir lo mejor que pudiera el poco tiempo que le quedaba. Así mismo que lo dijeron. Lo liberaron por la tarde, ya bien tarde. Y incluso lo hicieron, yo digo que de mala fe, porque él vive lejos, ¿ves? Vive en un lugar que no es en la misma ciudad de Bayamo. Y lo liberaron en un horario que para coger transporte es muy difícil.
En Placeta, las fuerzas policiales desalojaron el domingo de un local donde vivían familiares del líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antunes.
Las fuerzas de la policía acá en la ciudad de Placetas irrumpieron en la vivienda de la hija de mi hermana, de Caridad García Pérez, nombrado Maris Daisy García, y comenzaron a golpearlos a todos con el propósito de desalojarlos. El pequeño Dylan Daniel Pérez Arteaga, de solo 30 años de edad, e intertenso, tuvo que ser recluido en un hospital de Santa Clara. Horas después, mi hermana Caridad García Pérez, esquizofrénica, fue allí a preguntar por su hija y por la nieta, y uno de los oficiales allí la emprendió a golpes contra Caridad García Pérez, y en este momento se encuentra arrestada en la unidad policial de Placetas. Estas personas no son de la oposición, mi hermana solamente es mi hermana. Estas personas estaban allí en ese lugar, no tenían donde vivir, llevaban tiempo en ese lugar, llevaban como 3 o 4 meses en ese lugar, y fueron desalojados en horas tempranas de la mañana. El objetivo es solamente darle la vivienda, con la posilla que es, a otros miembros de la casta gobernante.
La discrepancia del novelista Gabriel García Márquez con las posiciones del régimen de Fidel Castro en los años 70 la aborda el escritor cubano Rafael Rojas en su libro La Polis Literaria, un recuento del boom latinoamericano durante la Guerra Fría.
Rojas explicó a la agencia EFE que en su libro muestra que durante toda su relación con Cuba, sobre todo entre 1959 y 1973, la visión que transmitía García Márquez del socialismo cubano era mayormente crítica.
Alabado por amigos de la Revolución Cubana y criticado por los contrarios, el premio Nobel colombiano pasó a la historia como un amigo de Fidel Castro.
Que siempre no fue así, lo demuestra el ensayista en su volumen de 261 páginas, con cartas y documentos de los primeros años del sistema político cubano.
Y la familia de la niña judía Ana Frank buscó emigrar a Estados Unidos y Cuba, pero no pudo porque la solicitud que estaba en el consulado estadounidense en la ciudad holandesa de Rotterdam se perdió durante un bombardeo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
El padre de Ana, Otto Frank, intentó juntar 2 veces la documentación para obtener las visas estadounidenses, y después al parecer trató también de solicitar permiso para ingresar a Cuba, según la casa de Ana Frank en Ámsterdam y el Museo del Holocausto en Estados Unidos.
Ana Frank ganó fama póstuma con la publicación del Diario de una Niña, donde documenta su vida en la clandestinidad desde 1942 hasta 1944, durante la ocupación alemana de Holanda en la Segunda Guerra Mundial.
Y el músico cubano Gorky Águila compuso una canción dedicada al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que fue liberado recientemente con una licencia extrapenal. El tema se titula Para tu libertad y la de todos, y a continuación les ofrecemos unos fragmentos.
Yo fui a entregar las 10.000 firmas que el pueblo de Cuba, con su firma y su número de carnet de identidad, dieron para la libertad de nuestro hermano y líder del movimiento Cristiano Liberación.
Esas damas con gladiolos que marchan los domingos, no me olvido. No me olvido cuánto robo, cuánto odio hemos vivido. No me olvido de los presos, los amigos. No me olvido tanta gente que se ha ido. No me olvido cuánto llanto, cuánta vida de los fuertes, los que nunca se han rendido.
El gobierno de Trinidad y Tobago pidió ayuda internacional a causa del derrame de combustible con origen en la plataforma petrolera de Couva en el Golfo de Paria, situado en la desembocadura del delta del río Orinoco, cuyas aguas y costas comparten ese país y Venezuela.
La información divulgada por el gobierno de Trinidad y Tobago señala que el incidente comenzó el jueves, fecha desde la que el pozo ha estado vertiendo hidrocarburos en el Golfo de Paria, lo que representa un grave riesgo ambiental para el área.
La refinería estatal Petrotrin no cuenta con tecnología para cerrar el pozo y se hizo un llamamiento urgente a las embarcaciones que permanecen en la zona para que se mantengan alejadas del lugar.
Según los últimos informes, el derrame pudo tener su origen en un reciente terremoto que causó que la cabeza del pozo explotara, lo que provocó emisiones desde la superficie del lecho marino a unos 12 metros de profundidad.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
6:40 minutos, amigos, escuchan Radio Martí Noticias al A6 y ahora vamos a pasar inmediatamente a un recorrido por América Latina.
Un ataque de fuerzas combinadas del gobierno nicaragüense la madrugada del sábado dejó al menos 14 muertos, dos de ellos policías, en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en la zona del Pacífico.
Los ataques simultáneos realizados por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas duraron hasta la noche del domingo, víspera de la reanudación del diálogo nacional, que busca resolver la grave crisis que atraviesa el país y que ha resultado en más de 200 muertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno de Daniel Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
La Conferencia Episcopal Venezolana llamó a la unidad para resolver la crisis que atraviesa el país y exhortó a empresarios, políticos, militares y líderes sociales a revisar su misión y asumir su responsabilidad.
A tiempo de instalar el sábado la Conferencia Episcopal de Venezuela, su presidente, Monseñor José Luis Azuaje, dijo que han hecho un llamado también al mundo político, al mundo empresarial, a aquellos que toman decisiones, para que se unan para buscar lo mejor para Venezuela y sobre todo aquello que ayude a solventar esta grave crisis.
La Conferencia Episcopal es crítica con el gobierno de Nicolás Maduro, reiteró que cree en el diálogo como vía de resolución de conflictos, pero indicó que este proceso solo se da cuando las partes están dispuestas a ceder en algo.
El Gremio de Enfermeras de Caracas ratificó este lunes que continuará el paro que comenzó hace 21 días en los 23 hospitales de la capital venezolana tras rechazar la propuesta del gobierno de un aumento salarial del 10%.
La agrupación de enfermeras exige que se cumpla el artículo 91 de la Constitución o se aplique el criterio utilizado en la tabla salarial de los militares.
El artículo 91 obliga al Estado venezolano a garantizar al trabajador público y privado un salario mínimo que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica familiar.
La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú atendió a 37.252 migrantes extranjeros en junio pasado en su sede central de Lima, el doble de las atenciones en el mes anterior, debido al inicio de un nuevo horario interrumpido de atención, según informó esa entidad pública.
El servicio de atención continua se inició el pasado 30 de mayo ante el incremento de la demanda de trámites migratorios de extranjeros, especialmente de Venezuela, que tienen el acceso al permiso temporal de permanencia.
Actualmente en Perú han registrado su ingreso más de 350.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 50.000 han tramitado el PTP, que les permite trabajar y tener acceso a salud y educación públicas.
Una ola de violencia sacude el norte de México. La agencia AFP nos pone al tanto.
Al menos 12 personas murieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en una serie de ataques a bares y centros nocturnos en el estado de Nuevo León. Fuentes oficiales señalaron que 3 de los ataques fueron simultáneos y tienen relación entre sí. Además, 9 personas resultaron heridas. El mayor número de víctimas se dio en un bar del municipio de Juárez. 5 personas perdieron la vida aquí y una sexta tras llegar al hospital. Según testigos, al menos 5 atacantes llegaron a bordo de 2 vehículos para agredir a las víctimas. En otro incidente, dos personas fueron halladas ejecutadas en una camioneta en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades no han informado si el hallazgo tiene relación con los ataques a los centros nocturnos. Monterrey es un importante polo industrial de México. En los últimos años se ha visto azotado por la violencia del narcotráfico, producto de una disputa entre los cárteles del Golfo y los Zetas.
6:44 minutos, amigos. Ahora vamos a un recorrido por el mundo.
El presidente Donald Trump se jactó de que desde que ocupa la Casa Blanca se ha reducido drásticamente el número de casos en los que un buque de la Armada estadounidense ha sido acosado por Irán, situación que, según apuntó el mandatario, ni siquiera se ha llegado a producir este año.
Acoso iraní a buques de guerra de Estados Unidos. Fueron así en el 2015, 22, en 2016, 36, en 2017, 14 y en 2018, 0. Ese fue el escueto mensaje divulgado por el presidente Trump a través de las redes sociales.
La administración Trump mantiene una tensa relación con el país persa, al que ha acusado en reiteradas ocasiones de ser una influencia maligna en la región de Oriente Medio, y lo volvió a colocar como uno de los mayores enemigos de los Estados Unidos.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y el presidente Donald Trump abordarán la relación de seguridad y defensa durante la visita del mandatario estadounidense esta semana al Reino Unido, según indicó la jefa del gobierno en una entrevista con el diario The Sunday Times.
La líder conservadora recibirá a su colega republicano el viernes en su residencia oficial campestre de Chequers, a unos 65 kilómetros de Londres.
La ciudad francesa de Nantes vivió 5 noches de disturbios en la que menos de una veintena de vehículos fueron calcinados, según la policía, lo que puede ser un signo de una rebaja de la tensión, ya que la víspera fueron incendiados 35 y más de 50 en cada una de las 3 primeras jornadas de altercados.
La mayoría de los vehículos quemados en la noche del sábado al domingo lo fueron en el barrio de Breil, donde todo empezó el martes con la muerte de un joven buscado por la justicia por un disparo de un policía en un control.
La organización Defensores de los Derechos Humanos chino, Chinese Human Rights Defenders, en inglés, pidió hoy que los responsables de la persecución gubernamental contra abogados de derechos humanos en ese país rindan cuentas ante la justicia.
El gobierno de Beijing comenzó el 9 de julio de 2015 las detenciones de activistas y defensores de los derechos humanos, conocida como la Campaña 709, en alusión a la fecha que marcó su inicio.
En esa operación, más de 300 letrados y sus asistentes han sido detenidos. Hasta el momento, ningún policía ni personal gubernamental ha sido procesado por su papel en las violaciones contra los abogados.
Lluvias torrenciales dejan al menos 100 muertos en Japón. Los detalles con la agencia France Presse.
Al menos 100 personas han muerto debido a las lluvias torrenciales en el oeste de Japón. Un balance que puede empeorar mientras los socorristas buscaban el lunes desaparecidos entre los escombros en barrios completamente cubiertos de barro. En la ciudad de Kumano, las enormes riadas de barro arrasaron con decenas de casas, inundaron barrios enteros y destruyeron carreteras. Las precipitaciones entre el viernes y el domingo alcanzaron niveles récord en 93 puntos de observación. Hasta 5 millones de personas recibieron órdenes de evacuación, pero la consigna no era obligatoria y en algunas ocasiones, cuando el agua subía muy rápido, podía resultar más arriesgado intentar salir que refugiarse en una azotea. Se trata de una de las peores catástrofes de este tipo en los últimos años en Japón. Por su ubicación geográfica, el país suele verse atravesado por importantes frentes lluviosos y tifones en esta época del año.
2 personas resultaron heridas por astas de toro el domingo en el segundo encierro de los Sanfermines en el norte de España.
El recorrido estuvo marcado por la lluvia, que provocó sucesivas caídas tanto de toros como de corredores durante el recorrido en Pamplona.
Las fiestas de San Fermín, que duran 9 días, fueron inmortalizadas por el escritor estadounidense Ernest Hemingway y atraen a un gran número de visitantes cada año.
2 hermanos opositores al gobierno de Daniel Ortega, integrantes de la resistencia de Nicaragua, instaron a sus compatriotas a seguir en las calles por el rescate de la democracia. Desde Miami tiene el reporte José Pernalete.
Desde Miami, 2 hermanos nicaragüenses, Juan y Ángel, hablaron con La Voz de América, pero con el rostro cubierto. Ambos usan seudónimos y capuchas, pues tienen previsto regresar a su país a mantener las protestas en las calles.
Esta es una insurrección social, no es una insurrección política. por lo que nosotros no tenemos una representación política que llame a las calles al pueblo.
Estos manifestantes han descrito cómo han sido atacados por integrantes de la policía nicaragüense y sujetos afectos al gobierno mientras protestaban de manera pacífica.
Y han sembrado un toque de queda impuesto para que cualquier persona no salga, cualquier manifestación que haya, ellos interceder para volar balas.
Los activistas relataron que se distribuyen las tareas en las barricadas que construyen. Por ejemplo, Ángel forma parte del grupo de paramédicos que asiste a los heridos durante las reyertas.
Nosotros vamos a atender a cualquier herido. Si nos llega un policía, lamentablemente también lo vamos a tener que atender, aún sabiendo que él es el que nos ha estado disparando.
De acuerdo al profesor de política internacional Eduardo Gamarra, el anonimato de estos jóvenes debe ser mantenido por el riesgo que atraviesan.
Y particularmente cuando el gobierno identifica a la oposición como una oposición golpista, como una oposición que está interesada solo en derrocarlo a él y a su esposa y a su familia.
El presidente Daniel Ortega se refirió a los manifestantes como golpistas en un acto público durante este fin de semana. El mandatario descartó el adelanto de elecciones y dijo que las reglas las pone la Constitución a través del pueblo. José Bernalete, Miami.
La tormenta tropical Chris se convertiría en huracán mañana en la costa atlántica de Estados Unidos, según nos cuenta desde Washington Tony Cano.
La tormenta tropical Chris, que se mueve lentamente a lo largo de la costa de las Carolinas, se convertiría en un huracán este martes, mientras que el ex huracán Beryl bajaba de intensidad para convertirse en una fuerte tormenta al cruzar el noreste del Caribe. Esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se prevé que Chris, que se formó costa afuera de Carolina del Norte, solo se fortalezca según el Centro Meteorológico. El lunes por la mañana se movía con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte. Se anticipa que el oleaje generado por Chris aumente y afecte a porciones de la costa de Carolina del Norte y los estados del Atlántico Medio durante los próximos días, comentó el Centro de Huracanes. Se pronosticaba que la tormenta tropical Chris permanecería costa afuera de Estados Unidos y las más recientes proyecciones muestran que posiblemente toque tierra el miércoles en la noche o el jueves por la mañana en Nueva Escocia. Tony Cano, Washington.
La devolución de restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea podría ayudar a generar confianza entre Corea del Norte y Estados Unidos, dijo el lunes el secretario de Estado Mike Pompeo.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Pompeo dijo que Vietnam entregó los restos de dos militares estadounidenses antes de su llegada el domingo a Hanoi y añadió que Corea del Norte se comprometió a la repatriación de los restos.
Pompeo dijo que Washington y Pyongyang acordaron sostener discusiones el 12 de julio sobre la repatriación de los restos de soldados estadounidenses.
Unos 7.700 militares estadounidenses muertos en la Guerra de Corea siguen sin ser identificados, de acuerdo a datos oficiales.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y 53 minutos, amigos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Mientras las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial del Asteroide en Milán, en Italia, los científicos están armando un nuevo telescopio que usa visión de insectos para detectar objetos celestes peligrosos para la vida en nuestro planeta. Y el informe nos llega a través de Miguel Ángel Rivera.
Están por ahí, más de 15.000 asteroides cercanos a la Tierra, a veces demasiado cerca. A principios de junio, un asteroide del tamaño de una roca penetró la atmósfera de nuestro planeta y se desintegró sobre Botswana, iluminando el cielo nocturno. La Agencia Espacial Europea dice que no se espera que ningún asteroide conocido llegue a la Tierra en los próximos 100 años, pero con un promedio de 30 nuevas rocas espaciales encontradas cada semana, los científicos no cesan de vigilar los cielos, también con nuevos y más potentes instrumentos. objetos. Uno de ellos es apodado FlyEye. El telescopio divide la imagen en 16 subimágenes más pequeñas para expandir su campo de visión, mecanismo similar al ojo compuesto de una mosca.
Este instrumento puede detectar un objeto como una pelota de tenis en una órbita de 1000 kilómetros, moviéndose a 10 kilómetros por segundo después de 10 detecciones. Podemos calcular la órbita con una precisión de 20 metros a lo largo de una pista.
El plan es tener hasta 4 de los telescopios automatizados ubicados en todo el mundo. Ellos realizarán revisiones nocturnas del cielo. Se espera que el primer telescopio FlyEye esté listo para su instalación en el Monte Mufara, en Sicilia, a fines del próximo año.
Y amigos, a las 6:54 minutos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Titanic, famous for its size.
La historia del Titanic, o Titanic como le decimos en español, no deja de sorprendernos.
You know, it's just the tip of the iceberg.
El Museo de National Geographic, uno de esos tantos lugares mágicos de esta capital, estrenó Titanic, The Untold Story, que será exhibida hasta el 6 de enero de 2019 en su sede en la calle 17, aquí en Washington.
A top secret naval investigation.
El objeto de la muestra es que el público conozca la relación que hubo entre una misión ultra secreta de la Guerra Fría y el descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 por el legendario oceanógrafo y explorador de National Geographic, Robert Ballard, durante los 8 años de la presidencia de Ronald Reagan.
Behind Titanic.
Presentado en asociación con los Archivos Nacionales de Estados Unidos y la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, Titanic revela la sorprendente historia que hasta hace poco mantuvo en secreto el propio gobierno estadounidense sobre el hallazgo de 2 submarinos nucleares. It's been a hard day's night. Y el 6 de julio se cumplieron 54 años del estreno de la película Hard Day's Night, una comedia musical de 1964, dirigida por Richard Lester y protagonizada por The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr durante la Beatlemanía. Hard Day's Night fue un éxito crítico y financiero y su influencia se dejó ver en películas de espionaje, el programa de televisión de los Monkees y videos del género pop.
A las 6:56 minutos, amigos, el deporte con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Ya tenemos en este momento 2 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas que están en el 8º episodio. Los Orioles de Baltimore por ahora derrotando a los Yankees de Nueva York 5-4 en el primer juego de una doble jornada. Allá en Baltimore, el cubano-americano Danny Valencia conectó cuadrangular con 2 en base contra Cici Sabathia para darle la ventaja a los Orioles de Baltimore en ese partido. Y al mismo tiempo, los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York, también jugando una doble jornada, están empatados 3-3 en el 8º episodio. Así que mucha pelota esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por supuesto, Luján está esperando que los Yankees le den vuelta a ese marcador y logren derrotar a los Orioles de Baltimore. Mientras tanto, ya sabemos quiénes estarán en el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Un partido que, a propósito, lo podrán escuchar aquí por Radio Martí la próxima semana, en vivo y en directo, jugada por jugada. Sí, señor. Estamos aquí para servir. Y sabemos que 3 peloteros de sangre cubana en este momento están ya seleccionados al Juego de las Estrellas. El primero fue electo José Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, y el otro, el cubano-americano de Hialeah, Julito Martínez, de los Medias Rojas de Boston, y también seleccionado por el manager Aroldis Chapman, el misil cubano de los Yankees, posiblemente sea el taponero si es que la Liga Americana tiene la ventaja en el 8º o el 9º episodio. Durante Al Duro y Sin Guantes, vamos a analizar cada uno de estos 65 peloteros que van a estar participando en el Juego de las Estrellas la próxima semana desde Washington DC, la capital norteamericana, el 17 de julio. Así que todo comienza a las 7:30 y vamos a estar ahí para brindarles lo mejor del Juego de las Estrellas y también la Copa Mundial de Fútbol. Nos vemos en 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 9 de julio del año 2018. nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Hablamos para ustedes, Yolanda Huerga y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.